Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y este es el primer podcast del año 2021, aunque lo realicé antes de que terminara el año. Quisiera agradecerles a todos los oyentes el haberme permitido llegar hasta aquí y escucharme en cada uno de los tópicos que he tratado en estos podcasts. La intención de esta sección es darle un aspecto serio al tema, con voces y opiniones de aquellos que han profundizado en diferentes fenómenos que nos interesan. Como saben, Eduardo Liñán es el escritor detrás de las historias narradas por Luis Antonio Ávila, voz líder de este canal y que amablemente me ha brindado el espacio para traerles contenido interesante. Esperemos que este año 2021, de igual forma, sigamos trabajando en la medida de lo posible y mientras ustedes me brinden sus pulgares arriba y compartan este trabajo, seguiré caminando de la mano con el canal. Nuevamente les agradezco y les deseo un muy buen año para todos ustedes. A través del tiempo he escuchado diferentes relatos y testimonios acerca de gente que ha hecho pactos con el diablo, sobre todo en lugares alejados de la urbanización, comunidades rurales o sitios en los que ni siquiera nos imaginamos que sucedan este tipo de cosas. Aunque una que otra vez me he enterado de situaciones de este tipo que toman lugar en sitios que pueden estar a la vuelta de tu casa o en algún punto donde tu vecino, al que conoces de muchos años, pudiera estar realizando algún pacto sin que te des cuenta, liberando así fuerzas incomprensibles que surgen desde el fondo del infierno. A diferencia de lo que pensamos o nos imaginamos, a veces el demonio no se presenta de la forma en que nosotros comúnmente lo hemos visto a través de distintas representaciones. Una figura demoníaca de aspecto siniestro, con cuernos y cola, de piel roja y ojos negros, que a través de una invocación simplemente aparece frente a aquellos que lo llaman. Lo cierto es que esta figura puede tomar cualquier apariencia o forma que le plazca. No es raro escuchar testimonios en el que Satanás se presente como cualquier persona con distintas características físicas, como un animal extraño, como aquello que imponga respeto y miedo. El monje alemán Jonas Sufurino, en su obra conocida como El Grimorio de San Cipriano, aseguraba que en antiguos pergaminos hebreos se advertía a todas las criaturas del universo que los espíritus diabólicos acostumbran a tomar toda clase de formas, tanto de personas como de animales, siendo la cabra la más común. En este podcast no quisiera adentrarme tanto y aburrirlos con algunos fundamentos, explicando de qué manera funcionan o cómo es que los pactos diabólicos son llevados a cabo. Hoy iré directamente al relato relacionado, aunque en un futuro podcast hablaré a profundidad sobre este y otros temas que tienen que ver con el tema de los pactos satánicos. El siguiente relato es uno de muchos que he recogido a través del tiempo, en entrevistas directas con personas que aseguraban haber hecho un pacto o conocían a personas que llevaron a cabo uno. Aunque pudiera parecer inverosímil, muchas de estas situaciones siguen presentándose aún en nuestros días, y a pesar de que pareciera sacado de un cuento de horror, comerciar con espíritus es algo más común de lo que se cree. Este relato me lo contó una señora de la tercera edad de nombre Eugenia Quintero. Ella vivía en una comunidad del municipio de Valles, en el estado de San Luis Potosí. Cuando la conocí, tenía un pequeño comedero a la orilla de la carretera donde vendía comida típica de la región. En aquel entonces había ido a hacer senderismo en ese punto de la Huasteca y quedé de encontrarme con algunos compañeros con quienes haría un recorrido por la Sierra de Labra. Mientras esperaba a mi grupo de amigos y después de comer algo, la señora Eugenia y yo empezamos a platicar acerca de las leyendas locales y situaciones que tenían que ver con figuras siniestras como brujas y nahuales, que eran el común en aquellos sitios, y mencionaba que el diablo habitaba en cuevas de la sierra, en donde muchos brujos locales le iban a pedir cosas para sus clientes o para ellos mismos. ¿No es extraño que de pronto en las noches se presente? Puedes escuchar sus pezuñas andar por las calles y es momento de encerrarse, ya que si se da cuenta que lo estás viendo, puede que toque a tu puerta y te pregunte, ¿qué es lo que quieres?, decía muy seria la mujer. Ella me contó que cuando tenía unos 11 años, su hermana se había hecho cargo de ella al morir su madre en un accidente carretero. Su padre había sido cañero y de igual forma murió por la mordedura de una serpiente, quedándose solas y teniendo que salir adelante, como Dios les dio a entender. En aquel tiempo, su hermana se casó con un hombre 20 años mayor que ella, y solo así pudieron salir adelante, ya que el hombre quedó perdidamente enamorado de su hermana después de encontrarla trabajando en una de las cantinas del pueblo donde vivían. Después de casarse, se fueron a vivir con este hombre, el cual tenía unos terrenos en el ejido donde sembraba caña y frijol. El hombre era muy bueno con ellas y les enseñó a leer y escribir. Como no había escuelas en aquel sitio y las que había estaban muy alejadas de la comunidad, la mayoría de la gente era analfabeta y se abría camino gracias al trabajo duro. Aunque la ignorancia muchas veces abría las puertas de la explotación, las hermanas Quintero habrían corrido con suerte. Con el paso del tiempo y acostumbrándose a su nueva vida, un poco más holgada, se dio cuenta que el esposo de su hermana era un hombre muy extraño. Era muy respetuoso, pero había algo en él, algo que le inquietaba e incomodaba. Tenía una extraña energía que hacía que todos se cuadraran ante este señor, a pesar de ser un hombre de baja estatura y de aspecto torvo y modos déspotas, todos lo respetaban. Un día, y después de arreglar el jardín, se dio cuenta que el hombre llegó muy alterado y entró a una habitación de la que solo él tenía la llave. Nadie más podría entrar ahí. Las mujeres tenían prohibido siquiera andar por ese pasillo que conducía a aquella habitación. Sin que se diera cuenta, ya hurtadillas lo espió, solo para mirar que dentro de aquel cuarto había un sinnúmero de cosas muy raras, además de muchos libros que se notaban grandes y antiguos. Pero le llamó la atención uno que tenía al centro del lugar. Era más grande que todos los demás libros. El hombre lo revisaba de una manera obsesiva, hojeándolo como buscando algo. Después de leer algunas cosas, pasando su dedo por los escritos. Al terminar de hacerlo, cerró el libro y la señora Eugenia se dio cuenta que estaba forrado de piel de un color rojo oscuro. Una vez que terminó, buscó algunas cosas en la habitación colocándolas en un saco de ixtle y salió no sin antes cerrar con una llave antigua que siempre llevaba al cuello. Ya había caído la tarde después de que su hermana le diera de cenar. El hombre aún no regresaba y fue durante la madrugada que escuchó los galopes del caballo de su cuñado. Inmediatamente se levantó solo para mirar que el hombre regresaba muy cansado y cargando el costal de ixtle, además de otra cosa que no pudo distinguir y que arrojó en un viejo pozo seco del patio, que siempre estaba tapado con una cubierta de madera. El hombre, después de hacer esto, se dirigió a su cuarto donde ya lo esperaba su hermana. Días después, su hermana y su cuñado salieron del pueblo a la ciudad de Valles para comprar forrajes y herramientas. Eugenia se quedó sola en la casa y aprovechó la oportunidad para intentar entrar en la habitación, movida por la curiosidad de saber qué había dentro y qué era aquel extraño libro. Siendo mediodía y con un calor abrasador, después de muchos esfuerzos para intentar abrir la vieja cerradura con un alambre y casi a punto de rendirse, notó con sorpresa que el seguro cedió y enseguida se abrió la pesada puerta de cedro que le dio paso a la habitación, sin saber que aquel temerario acto cambiaría su vida para siempre. Dentro había innumerables libros, además de objetos raros que representaban al mal y sus demonios. Era como una especie de altar católico, con su mesa de piedra al centro objetos para las misas, entre otras cosas, y en medio de aquella extrañeza estaba aquel libro rojo que al verlo me recordó una Biblia, según palabras de la señora Eugenia. Después de mirar todo lo que había en el interior, revisó rápidamente el libro. Al ver el tamaño y su portada, se quedó completamente asombrada y estupefacta, como si aquello representara un oscuro milagro del mismo demonio. No tenía título, pero claramente su forro de piel hacía denotar que en sus páginas habría conocimientos más allá de su imaginación. Al abrirlo, lo primero que vio fue una horrible impresión de una especie de animal siniestro que asemejaba a una cabra con cuernos retorcidos que parecía darle la bienvenida a un mundo oscuro del cual ya no saldría. Y al hojearlo, notó que tenía algunas historias y enseñanzas que daban conocimiento a los lectores sobre cómo invocar al demonio, además de otros actos para conseguir favores de este, así como también recetas e instrucciones para realizar actos de brujería y conjuros. Ante toda esa inquietante información, le llamó la atención un conjuro en particular para hacer un llamado, y por alguna razón, después de leer por completo aquella fórmula mágica, se le quedó grabada. La fórmula, según doña Eugenia, requería un sacrificio del cual no quiso hablar por temor. Sin más que leer, cerró aquel libro y salió de la habitación. Después de asegurar todo, se fue a su cuarto meditando en todo lo que había visto y recordaba cada frase y elemento que estaba en el llamamiento. No se explicaba cómo su cuñado hacía esas cosas horribles, pero dada su suerte y pensando con claridad, se dio cuenta que quizás su hermana estaba bajo el influjo de alguna brujería realizada por su cuñado. No era un hombre físicamente agraciado, tenía muchos defectos físicos y su hermana, a pesar de su aspecto humilde, tenía una belleza muy marcada. Antes de su repentina boda, tenía muchos pretendientes que la acosaban para que se casara con ellos y de la noche a la mañana, su hermana apareció con la noticia de que se había casado con aquel sujeto que desconocía. Junto con lo anterior, el hombre poseía una riqueza inusual, una que no correspondía a sus esfuerzos ni a las actividades que realizaba. Trabajaba poco y tenía mucho dinero. En su entendimiento llegó a la conclusión de que aquel hombre hacía pactos o brujerías para conseguir todo lo que tenía, incluido monedas de oro con las que de tanto en tanto veía que iba a cambiar por dinero a la ciudad de Valles. Y como el conocimiento es poder, con el paso de los días, Eugenia se sentía atraída por conocer más de aquel libro, aunque por otra parte, sentía miedo de todo aquello. En ese tiempo y en esas zonas remotas en particular, la brujería se veía mal y las personas que eran sorprendidas practicándola acababan muertas por los pobladores. A pesar de ello, su cuñado no tenía problemas en realizar alguna cuestión de esas, a escondidas de las miradas curiosas, y es que ciertas noches salía sin avisarle a nadie, para después regresar en la madrugada, cargando siempre su costal de ixtle y arrojando algo al pozo seco del patio. Cierto día que Eugenia conversaba con su cuñado, el cual estaba medio borracho, sin pensar le preguntó qué era lo que arrojaba en ese pozo cuando llegaba de madrugada, y a dónde iba, que se perdía por varias horas. El hombre, extrañado por esa pregunta y entendiendo que quizá lo habían descubierto, sin inmutarse, vio el rostro a la niña Eugenia y le dijo muy serio: «Es que ahí, al fondo del pozo, vive mi chivito. Le doy su carne para que pueda comer y nos pueda seguir bendiciendo para que nos vaya muy bien. Nunca te asomes ahí, niña, porque solo come animales muertos. Pero no vayas a gustarle y te arranque una mano», dijo muy serio el hombre. Por supuesto, Eugenia sintió un escalofrío tremendo al escucharle decir eso a su cuñado, y en cierta forma le creía, aunque no alcanzaba a dimensionar el tamaño de la maldad que estaba o que habitaba la casa. Con el paso del tiempo, su cuñado no pudo evitar enfermarse. Por su edad y sus excesos, varias enfermedades aquejaron su salud y su cuerpo, hasta dejarlo tendido en una cama con sus extremidades y cara tiesas por una embolia. Además de un gesto en su rostro que lo hacía parecer aún más grotesco al intentar hablar. Eugenia le tenía demasiado asco porque era la encargada de cambiarle la toalla que rodeaba su cuello para evitar que su baba lo empapara cada que intentaba hablar. Pero más aún le preocupaba la situación de aquel cuarto, ya que su hermana era quien ahora entraba en él y salía muy tarde durante las madrugadas. Poco a poco comenzó a notar que de igual forma Cada que llegaba del monte montada en el caballo, llevaba el costal de Ixtle y arrojaba un pedazo de carne de algún animal hacia el pozo viejo. Cuando Eugenia le preguntaba a su hermana a dónde iba esas noches, le respondía que a la cuevita, un lugar cerca de un ojo de agua donde se alimentaba el ganado de su difunto esposo y que Eugenia conocía muy bien. Lo siguiente que te voy a contar pasó en entero y es algo que me sigue asustando hasta el día de hoy, porque sé que tengo un destino marcado. A pesar de vivir en la humildad y al servicio de las personas, el destino un día me va a alcanzar, de eso estoy segura, decía doña Eugenia, antes de sentarse y prender un cigarro para contarme cómo se le apareció la cabra. El esposo de su hermana finalmente falleció luego de complicaciones respiratorias. Luego de su funeral, el ambiente en la casa cambió de una manera muy radical. Había algo que le erizaba la piel, y su hermana se había vuelto muy reservada y soberbia con las personas, luego de heredar las propiedades de su marido. De la misma forma, le advirtió que aquel cuarto donde estaba el libro de la cabra estaba prohibido para ella, aunque a su corta edad entendía que su hermana, además de heredar propiedades, también lo había hecho con las costumbres de su fallecido esposo para seguir recibiendo lo que fuera que las mantuviera en la comodidad.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Pero por alguna razón su hermana también empezó a enfermar de dolencias y padecimientos incurables que la mantenían postrada en cama. Poco a poco su salud y su razón comenzaron a irse, dejándola en un estado de locura y enfermedad que tuvo que soportar Eugenia durante muchos meses, agobiándola y hartándola hasta el punto de maldecir a su hermana por el destino que le había impuesto. Fue un día, después de bañarla y darle una golpiza, que deseó con el alma que su hermana se la llevara el demonio. Y así sucedió, por lo menos en espíritu. Cierta noche, mientras dormía en la habitación de su hermana para atenderla durante la madrugada, despertó por un extraño ruido que la alertó. En silencio y a oscuras, escuchó con claridad los balidos de lo que parecía ser un pequeño chivo que rondaba el patio. Al principio no le pareció extraño porque los vecinos criaban estos animales, pero fue tal la insistencia de los ruidos del animal que se levantó para mirar y agarrar al chivito e irlo a meter al corral con los demás animales que tenían. Así que salió al patio y al encender la luz pudo notar que en efecto había un pequeño chivo merodeando en las inmediaciones del patio. Sus balidos eran largos y tenues, así que fue por él, pero antes de alcanzarlo, el animal caminó deprisa hasta el pozo seco, el cual carecía de tapa. Se detuvo atenta a mirar cómo aquel animal la veía con detenimiento y daba nuevamente un balido para después brincar hacia el interior del pozo. Sorprendida, quiso acercarse y escuchaba que la cabra hacía eco en el fondo de aquel lugar. Con pasos lentos, se acercó hasta la boca del pozo y al mirar al interior, la negrura y una pestilencia extraña hizo que se pusiera en alerta cuando volvió a escuchar los balidos. Pero junto a estos, escuchó otro sonido. Era gutural, rasposo y escalofriante. De inmediato se quitó de ahí y con el corazón saliendo de su pecho, regresó sobre sus pasos a su habitación para no salir de ahí. Durante toda la noche pude escuchar aquellos extraños ruidos hechos por aquel animal, sin comprender cómo era posible. Aunque en su interior todo lo que había visto y las creencias de sus familiares hicieron que su vida tomara un sentido siniestro cuando su hermana empezó a enfermar de gravedad, teniendo que ser llevada hacia el hospital sin que los médicos pudieran ayudarle. Tanto su cuerpo como su mente quedaron muy dañados, dejándola en una silla de ruedas y con extraños pensamientos que mencionaban siempre a Satanás, justo como su esposo lo había hecho antes de morir. Él vendrá por mí, ya no quiere su carne, mi chivito. El amigo vendrá por mí, no quiero que me lleve, decía una y otra vez la hermana de doña Eugenia. La situación de ambas mujeres empezó a venirse abajo, cuando las deudas impagables y los gastos médicos las consumieron poco a poco, vendiendo sus tierras y sus posesiones para pagar deudas que había dejado el difunto marido de la hermana de Eugenia. Con el tiempo, se quedaron donde todo comenzó, en la pobreza y en la soledad. La señora Eugenia no me reveló el destino del libro de su cuñado, solo decía que no podía hablar de ello porque sentía miedo y decía estas palabras: cuando se habla sobre el diablo, él puede escucharte y puede venir cuando menos lo esperas. No puedo decirte qué pasó con todo lo de mi cuñado, porque ya no quiero recordar y escarbar más en el recuerdo. Te cuento esta historia porque sé que de algún modo le darás un buen uso. Es una advertencia más que un cuento. Con las cosas del diablo no se juega, y te lo voy a comprobar. Con esas palabras y luego de acordar acompañarla, la señora Eugenia me invitó a su casa, no muy lejos de su comedero, para presentarme a su hermana y seguirme contando ciertas cosas que la tenían perturbada. Fue tal la desesperación por estar en la pobreza y sola con una hermana enferma, que tomó la decisión de continuar los pasos de sus familiares y pedir por ayuda a este ser demoníaco. El pozo en el patio de la que había sido su casa había sido tapado con tierra y piedras, pero recordó aquel conjuro que había visto en el libro y se dispuso a hacerlo, aunque no recordaba ciertas partes, sí se acordaba de los elementos que llevaba y que tenía que hacer. Así que una noche simplemente se fue para la cuevita y llevó a cabo la invocación. Después de la medianoche y terminado el conjuro, a lo lejos pudo notar que una cabra venía caminando hacia ella, haciendo balidos y sonando una gran campana que colgaba de su cuello. Pensando que quizá el diablo había escuchado sus ruegos, se paró frente al animal y le pidió que la ayudara. La cabra simplemente se le quedó mirando y fueron segundos en los que Eugenia sintió el temor y la perdición, cuando el animal se paró en sus patas traseras frente a ella y le dijo una palabra que hasta ese momento que me la contó, la asustó. Pero no supo decirme si lo que le causó espanto fue que el animal hablara o lo que le dijo, y fue: mátala. Al momento de escuchar cómo aquella bestia horrible decía esa palabra, de inmediato llegó a su mente su hermana, el hartazgo y todo ese aborrecimiento que se anidó en su alma cuando su cuñado murió y quedó al frente de todo, hundiéndolas nuevamente en una pobreza que le molestaba, culpando siempre a su hermana de su destino. El miedo y la mínima duda en su corazón al no estar dispuesta a hacer lo necesario para recuperar lo que había perdido, hizo que la cabra se riera de ella y se fuera caminando tranquilamente sobre sus dos patas traseras hasta desaparecer en la oscuridad, en medio de balidos y risas profundas que erizaron la piel de Eugenia. En ese momento comprendió que para poder recuperar su brillo tenía que hacer ciertos sacrificios que no estaba dispuesta a realizar. De esa manera empezó un largo caminar a través de los años, tratando de salir adelante, sobreviviendo apenas y teniendo periodos muy buenos en los que podía estar un poco calmada con los gastos, porque su hermana requería atenciones y cuidados que costaban mucho. De tal manera que con el paso del tiempo decidió poner el comedero y sobrevivir de este. Le iba bien, aunque no dejaba ese rencor de antaño. Les confieso que mientras iba a su casa, movido más por la curiosidad de saber y si lo que decía era cierto, la duda en mi interior me hacía pensar que quizá la mujer intentaba manipularme. Pensaba en que me iba a mostrar algún truco. Ya en ese tiempo tenía cierta experiencia y había visto diferentes cosas que me dejaron sorprendido, y había pasado por la situación de Martín y su posesión, relató que alguna vez conté en este canal, y había pasado por diversas situaciones que tenían que ver con el maligno, así que de alguna manera no me iba a dejar sorprender, pero cuando llegué a la casa de la señora Eugenia, sentí miedo. La casa era humilde, tenía un gran patio donde había muchos árboles frutales y cosas viejas que revelaban una compulsión por acumular basura. Al caminar por entre los desperdicios y llegar a un recibidor, me di cuenta que había cierta oscuridad en el interior que no era normal. Todas las ventanas estaban cerradas y los focos encendidos no iluminaban muy bien. La parte de lo que había sido una sala, ahora era una gran cocina en donde la señora Eugenia preparaba alimentos que vendía en su comedero. Había otra mujer que le ayudaba, pero nunca cruzó una palabra conmigo. De hecho, su aspecto indígena contrastaba con una actitud muy reservada, aunque su mirada distaba mucho de ser amable. Embarraba hojas de plátano con masa para hacer tamales y estaba en su labor mientras Eugenia me invitaba a pasar al fondo de su casa por un pasillo lleno de trastes y cosas viejas que le daban un aspecto lóbrego a todo el sitio. Por extraño que parezca, no había un solo animal rondando. Por aquellos lugares era común encontrarte perros, gallinas o cualquier otra mascota o animal de corral que complementara aquel enorme patio que tenía, pero no había ninguno, ni siquiera las aves se paraban ahí. Luego de recorrer el pasillo, llegamos a una parte de la casa muy vieja que tenía un techo de cartón y paredes hechas con varas y lodo que refrescaban el ambiente, pero lo llenaban de un olor bastante desagradable. Antes de que pudiera decir algo, la señora Eugenia sacó un traste donde tenía comida que había llevado y se dirigió hacia una puerta de lámina oxidada que tenía por seguro un alambre enredado, que quitó con algo de esfuerzo. Y al abrir esa puerta sin cristales, fue como entrar en el infierno. El cuarto estaba en la total oscuridad. Al encender un foco empañado por la inmundicia de las moscas, pudo iluminar algo y me di cuenta que aquel cuarto no tenía piso, era tierra compactada. Había una base de cama y sobre esta un colchón mugroso, además de varios muebles igual de viejos y carcomidos por polillas, que le daban a aquel sitio un aspecto horrible, oscuro y muy muy deprimente. Sentada en esa sucia cama, estaba una mujer de avanzada edad, sin sus dos piernas, estaba ciega y balbuceaba cosas que no podía comprender. Eugenia fue a ayudarla a sentarse en una silla de ruedas para alimentarla, pero antes de hacerlo sacó un cómodo con desechos además de otros trastes sucios. El hedor que despedía el cuarto era insoportable, pero parecía que las mujeres estaban tan acostumbradas a él que se movían libremente sin llevarse la mano al rostro, cosa que yo hice aún con vergüenza. Tenía temor y por un momento me arrepentí de haber ido a ese sitio. Cuando le pregunté a la señora por qué me llevaba ahí, me dijo simplemente: ella es mi hermana y ella fue la última en ver al chivo y por eso se quedó así. Le mocharon las piernas por su diabetes y un día la encontré tirada ahí en la esquina. Se había cortado la lengua e intentó sacarse los ojos, pero quizá el dolor que le provocaban esas acciones no la dejaron. Cuando la llevé al hospital tuve muchos problemas con la ley porque no me creían la situación y tuve que pagar mucho dinero para que nos dejaran salir de ahí. Pero mira, ve esto. Al comentar esto, la señora Eugenia extendió el brazo de su hermana y sobre él había unas marcas de quemaduras, pero eran muy peculiares, tenían forma de pezuña. Eran tres perfectas marcas que estaban profundamente marcadas en la carne y al verlas me hicieron estremecer, no solamente por el sufrimiento que estaba pasando la mujer, sino por todo el que había pasado antes de eso. Entre balbuceos y movimientos extraños, la señora impedida trataba de decirle algo a Eugenia, pero ella estaba muy calmada, dándole de comer, mientras decía que había llevado a alguien para verla. No les puedo describir el sentimiento de asombro, temor y repugnancia que sentí al estar en ese lugar. Quería salir corriendo, y si eso no fuera suficiente, empecé a sentir otra cosa, una sensación de escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, al notar que había algo más ahí, en ese cuarto con nosotros. Entonces escuché el balido de cabra y sentí que el piso se me abrió. Al voltear pude ver precisamente eso, un chivo amarrado en la esquina del cuarto. Su negro pelaje de inmediato me hizo pensar que estaba ante la presencia del demonio. Pero Eugenia, riéndose para sus adentros y viendo mi cara de espanto, me dijo que esa cabra la tenía ahí para intentar calmar a su hermana. Ella cree firmemente en Satanás. Lo ve como un protector. No sé explicarte muy bien, pero el tener ese chivo ahí, amarrado, hace que se calme y no cometa locuras. Ya van varias veces que intenta matarse solo para irse a ver a su chivito, decía Eugenia. Después de limpiarla y alimentarla, salimos de ese cuarto y volvió a asegurar la puerta con el alambre. Regresamos por donde entramos y al estar en la cocina donde la indígena hacía los tamales, Eugenia me invitó a un café para seguir platicando sobre su situación y las cosas que le habían pasado. Pero en ese punto yo ya estaba demasiado incómodo y quería irme de ahí. Ya era casi de noche cuando salí de aquella casa, mis amigos ya me esperaban y no imaginaba lo que iba a pasar si me quedaba más tiempo ahí. De hecho, hasta llegué a pensar que no iba a salir nunca, y mientras iba a buscar un hospedaje en Valles, meditaba en toda la vida y la situación de la señora Eugenia. Ciertamente su historia y la forma en la que vivía con su hermana me hizo sentir temor durante varios días, y cada vez que escuchaba un balido de cabra cerca, me acordaba de aquel oscuro lugar donde vivía. Esta historia, sin duda, es una de las que más me provoca impacto. Y como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Con esta historia cierro este podcast. Como comentario final diré que hacer un pacto con el diablo o cualquier otro espíritu es negociar para obtener beneficios. No debemos extrañarnos de que cualquier pacto sea malo, ya que nos encontramos ante un acto reprobable ante los ojos de una sociedad predominantemente religiosa. El que decide establecer el pacto entra en un acto de rebeldía ignorando lo moralmente correcto y las creencias impuestas al liberarse de su conciencia y buscar el beneficio a costa de lo que sea. Las personas creen liberarse al usar su libre albedrío. No obstante, los pactos con los espíritus requieren trabajo y esfuerzo y no deben hacerse frívolamente. A menudo es más fácil usar medios convencionales para conseguir lo que se desea. Sin embargo, cuando estos medios han sido agotados, el pacto demoníaco proporciona un sentimiento de poder que mitiga la impotencia y frecuentemente es suficiente en sí mismo para hacer que el hombre se sobreponga a los obstáculos de la vida. Da igual si crees o no crees en espíritus o en demonios, porque como la inmensa mayoría de las liturgias religiosas, el pacto no es sino un acto de locura que representa la idea de poder alcanzar algo que se desea. No hay que seguir un ritual determinado al pie de la letra. Solo hay que entrar en el juego que nos permitirá observar cómo funciona nuestra mente y nos dará una oportunidad para romper definitivamente con las imposiciones religiosas. Por supuesto, existen riesgos que cada uno debe de sopesar. En el peor de los casos, nuestros puntos de vista sobre muchas cosas pueden variar drásticamente. Y quién sabe, incluso es posible que se cumpla alguno de tus deseos. La pregunta es, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio? Como siempre agradezco el que me hayan acompañado en este podcast, sus pulgares arriba, sus suscripciones al canal. Eso nos permite seguirles llevando este material y las mejores historias. Si te gusta la lectura y quieres leer las versiones escritas y sin censura de todas las historias narradas en el canal de Relatos de Horror y en el podcast, visita mis redes sociales, encuéntrame como Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido, deseándoles a todos un feliz año nuevo y hasta el siguiente podcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.